Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a ler otro pasaje de esos pasajes que es antimatrimonios. Así como comenzamos esta mañana con un pasaje que era bien contrario, entre comillas, al matrimonio, vamos a leer un pasaje que surge en medio de una pregunta que le hacen al Señor sobre el divorcio. Al Señor le preguntan sobre el divorcio, no vamos a tratar asuntos de divorcio, pero cuando le hacen una pregunta al Señor, el Señor responde algo bien, bien fuerte, y los discípulos dicen unas palabras que es desde ahí donde queremos comenzar en este momento. Vamos a leer Mateo 19, verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, si en el principio era que fueran marido y mujer hasta que la muerte los separe, ¿por qué Moisés manda repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Y esta es la frase que queremos resaltar, la del verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Esos pasajes son antimatrimonio, hermano. Cuando el Señor dice, el deber del hombre en el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. La única excepción para el divorcio es que haya fornicación. Los discípulos que estaban acostumbrados a un ambiente donde el divorcio o el repudio era bastante común, apenas escuchan las palabras del Señor, dicen, entonces es mejor no casarse. Y entonces Él les dijo, si en realidad el Señor dice algo también bien serio, no todos son capaces de recibir esto. O sea, no son todos capaces de recibir la capacidad de no casarse, de ser célibes, sino aquellos a quienes dado. ¿Por qué comenzamos desde este pasaje? Yo, como les dije desde la mañana, mi intención no es tocar los asuntos súper o de encima del matrimonio, sino entrar a los asuntos más esenciales del matrimonio, lo más profundo que podamos ver del matrimonio en relación al propósito de Dios. Hay algo que nos muestra este pasaje, si bien no es el asunto que está tratando, hay algo que nos muestra este pasaje. El matrimonio no es un asunto fácil. Es un asunto tan complicado que los mismos discípulos dijeron, sería mejor no casarse. Y el Señor dice, sí, pero no es para todos el no casarse, sino aquellos a quienes les es dado. Así como a algunos se nos da la capacidad de tener matrimonio, a otros se les da la capacidad de estar solos y no tener necesidad. ¿Por qué es tan difícil el matrimonio? ¿Qué hace el asunto tan engorroso que el Señor, que los mismos discípulos decían que sería mejor estar solo? Vamos a hablar un poco de ciertos aspectos del matrimonio que muchas veces no se tratan. Y cuando se tratan los otros, a veces esto que vamos a hablar hoy no es tenido en cuenta. Un escritor cristiano, Francis de Sales, escribió en el siglo XVII hablando del matrimonio esto. Él dice que el matrimonio puede llegar a ser el ministerio más difícil que jamás se puede desempeñar. Dice él, el estado del matrimonio requiere más virtud y más constancia que cualquier otro asunto. Y otro hermano dice, el matrimonio es un ejercicio perpetuo de mortificación. Muchos dirían a eso, amén. ¿Por qué el matrimonio es tan difícil, hermanos? ¿Por qué el matrimonio es tan difícil? Lo primero que, bueno, de las cosas que vamos a decir es que muchos tenemos una visión errada del matrimonio. Y eso, comenzando desde ahí, eso nos lo hace algo muy difícil. Muchos llegamos al matrimonio, como decíamos esta mañana, y aún estando como cristianos queremos que nuestro matrimonio gire en torno a la satisfacción personal, a la felicidad, al desarrollo sexual, a muchos aspectos. Y muchas veces cuando no encontramos eso en nuestras parejas, queremos abandonar el asunto. Cuando se acaban las emociones, queremos abandonar el asunto. Cuando vienen los problemas, queremos abandonar el asunto. Cuando vienen los hijos, queremos acabar con el asunto. Un hermano decía, la única manera en que usted se sienta satisfecho con el matrimonio y se sienta emocionalmente, constantemente lleno, es que cambie de pareja cada 3 meses. Porque en realidad el matrimonio no fue hecho, hermanos, para hacernos felices. En realidad el matrimonio no fue hecho para desarrollarnos personalmente. Hay cosas más profundas y más importantes en el matrimonio. Vamos a hablar de un aspecto del matrimonio desde una perspectiva bíblica, resaltando el carácter cristiano y otros valores que muchas veces no los tenemos en cuenta cuando hablamos del matrimonio. Un hermano decía que el matrimonio es la escuela de Dios donde el carácter cristiano es formado. El matrimonio puede traer grandes beneficios espirituales desde el punto que lo miremos. Primero, quiero hablar de dos asuntos sin profundizar, pero quiero decir dos cosas que la experiencia nos muestra que debemos decir. Lo primero es que debemos saber que los problemas del matrimonio no se solucionan de una manera superficial. Hermanos, las dificultades que usted tiene en su matrimonio no se van a solucionar porque usted ore más. Aunque usted como cristiano debería crecer en su vida de oración, eso no le va a solucionar sus problemas de hogar. Sus problemas de hogar no se van a solucionar porque usted aprenda ciertos pasos sencillos. Nosotros debemos saber eso. O sea, la experiencia nos muestra que eso a veces nos sirve por un tiempo, pero en realidad en la práctica eso no es suficiente. Y otro asunto que debemos saber que con toda honestidad y cada uno de nosotros tiene que decir amén es que el mayor problema de nuestro matrimonio es nuestro egoísmo. Ese es el mal de los males. Ese es el asesino de todas las cosas. Y en el hogar ese es uno de los grandes enemigos que tenemos que enfrentar. Además de nuestros momentos malos, nuestros pecados y otras muchas cosas que acompañan a unos hombres que cargan con una condición caída. Y no solo una condición caída, sino que viven en un mundo hostil y contrario a Dios. Además, súmele los problemas de sus hijos, a veces súmele los problemas de sus suegros que viven con usted. Además, súmele los problemas de salud, económicos. Eso vuelve el asunto un poco difícil. Vamos a ver que por la palabra, y desde esta mañana lo hemos venido diciendo, en un sentido muy profundo, Dios no diseñó el matrimonio para que fuera fácil. Él tiene en mente otra finalidad. ¿Qué tiene en mente? Llevarnos a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él va a usar todo a nuestro alrededor para obtener de nosotros lo que Él se ha propuesto desde la eternidad. El matrimonio, como lo resaltamos y lo resaltamos, no se diseñó para hacernos felices, sino para hacernos más como Él. Un hermano decía esto, este hermano, estas palabras, cuando las escuché, me tocaron bastante. Un hermano decía esto: si usted quiere estar libre para servir a Jesús, no cabe duda, la mejor opción es que sea soltero. El matrimonio consume mucho tiempo y fuerzas. Pero si realmente usted quiere llegar a ser como Jesús, no me imagino algo mejor que casarse. ¿Se la repito, hermano? Si usted quiere estar libre para servir a Jesús, no cabe duda que la mejor opción es ser soltero. Porque el matrimonio consume mucho tiempo y fuerza. Pero si usted realmente quiere llegar a ser como Jesús, no puedo imaginarme un mejor lugar que el matrimonio. Si usted quiere llegar a ser como Jesús, usted tiene una gran oportunidad y esa es su matrimonio. Entonces vamos a hablar la importancia del matrimonio como la escuela de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Esta escuela, hermano, dura 24 horas al día, 7 días a la semana. De pronto usted se librará unos raticos en el día, pero esto es a tiempo completo. No podemos pensar en un mejor instrumento para tratarnos que el matrimonio. Vamos a leer un pasaje. Lucas 9, verso 23. Lucas 9, verso 23, un pasaje muy conocido. A las palabras que el Señor le dice a los que le querían seguir, que en este contexto de lo que estamos hablando son bien ajustadas. Si pudiéramos decir que el eslogan de la entrada del colegio, podríamos poner este versículo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo primero que queremos resaltar es que es un asunto que es para los que quieren seguir a Jesús. Yo no hallo un asunto, un asunto más catastrófico que recomendarle a una persona que no quiere seguir a Jesús que se case. El matrimonio debería ser algo exclusivo de los discípulos de Jesús. Porque es un asunto tan difícil que necesita uno ayuda divina. Es para los que quieren venir en pos de Él. Ese alguno quiere venir en pos de mí no solo habla de un discipulado, sino que en el lenguaje de las Escrituras habla de un vivir, de un andar. Por ejemplo, leamos Primera de Juan 2:6. No pierdas el pasaje que vamos a verlo, el de Lucas. Pero vamos a leer Primera de Juan 2:6. 2:6. El que quiere venir en pos de mí, o sea, quiere caminar en pos de mí, dice Juan que no es solo una cuestión de caminar, sino que debe llegar a ser como el que está siguiendo, debe andar de la manera que el que está siguiendo. Primera de Juan 2:6. Y ahí comenzamos a ver un asunto de lo que venimos tratando de suprema importancia. Si yo quiero realmente ser como Cristo, si yo realmente quiero ir en pos de Cristo, si realmente yo quiero ser como Él, voy a encontrar un gran instrumento en el matrimonio. Pero mira lo que Él dice. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, si yo estoy yendo en pos de Él, si yo estoy caminando hacia Él, lo que Él espera a mí es que yo camine como Él camina, que yo ande como Él, que yo llegue a ser como Él es. Y de alguna manera ese es el objetivo central del trabajo de Dios en nosotros, no solo en el matrimonio, sino individualmente. Dios quiere ver a su Hijo Jesucristo formado en mí. Y la mejor, o el mejor lugar donde yo voy a expresar eso, es en mi hogar. Mira cómo él mismo lo dice más adelante, en el 10. Voy a leer todo el pasaje, todo el capítulo, pero mira lo que él dice en el 10. El que ama a su hermano permanece en la luz. Entonces, la mejor manera de mostrar que yo ando con Cristo, que estoy en la luz de Cristo, en el lenguaje de Primera de Juan, es el amor hacia mi hermano. Realmente el esposo y la esposa que están amando a sus cónyuges verdaderamente, lo que están haciendo es expresar a Cristo en la manera más simple y más concreta que lo pueden hacer. En él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, ¿qué demuestra que tal vez yo no estoy siendo el esposo que debo ser o la esposa que debo ser? Que tal vez estoy andando en tinieblas. Que tal vez no estoy entendiendo lo que significa la vida cristiana. Que tal vez no estoy cumpliendo lo que me pide el Señor, lo que debería expresar yo del Señor si estoy caminando con Él. Y dice, y no sabe a dónde va. Porque a veces pasa eso, comenzamos a girar en torno a otras cosas, perdemos el rumbo y el rumbo era muy sencillo. El asunto era muy sencillo. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y a tu prójimo. Un hermano decía que es muy fácil amar a Dios, porque Dios no discute conmigo, no pelea en la casa, no hace mala cara cuando está haciendo aseo, no huele a feo cuando se levanta. Siempre nos levanta con sus misericordias y sus bondades. Es muy fácil amar a Dios. Lo difícil es amar al prójimo. Pero ese es el objetivo. El que dice que anda en luz debe mostrar la luz. Entonces, cuando el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, él debe tener en mente que ese venir a Cristo debe llevarlo a andar como Cristo. ¿De qué nos habla esto? Que realmente el Señor quiere expresar sus grandes virtudes en aquellos que son sus seguidores. Y el mejor lugar donde se expresa el amor, la bondad, la misericordia, la paciencia, la fe, la misericordia es el matrimonio. Volvamos a Lucas. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Como lo decíamos ahorita, el gran problema, el gran monstruo, ¿saben cómo se llama? Egocentrismo, egoísmo. Generalmente nosotros vivimos para nosotros mismos. Es que el asunto es tan terrible, hermano, que pasa esto. Vamos a hablar a los maridos acerca de amar a sus mujeres. O bueno, al contrario, vamos a hablar a las mujeres de someterse a sus maridos. Entonces comienza ella en su egocentrismo. ¿Sí ve que se tiene que someter a mí? Comienza a usar el pasaje para satisfacer sus deseos egocéntricos. Y hacer que su hogar y todo gire en torno a él o a ella y no a Cristo. Podemos ser tan corruptos que usamos un mandamiento de Dios para satisfacernos a nosotros mismos. Terrible, ¿no, hermano? ¿Y saben qué dice Cristo? Si usted quiere venir a mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, el asunto no puede girar en torno a usted, hermano. Es que por eso les digo que a veces perdemos de vista el objetivo del matrimonio. Queremos que el asunto gire en torno a nosotros mismos. Verdaderamente el matrimonio es una vida nueva. Cuando usted estaba soltero y se casa, todo cambia. Y una de las características preciosas que tiene el matrimonio es que es una vida de autonegación. Es que usted ya no puede hacer lo que usted quería o lo que quiere. Es que es un asunto tan extraño que dice que al matrimonio llegan dos, pero camina uno. Es un misterio, ¿no? O sea, él ya no puede llegar a ser él y ella ya no puede llegar a ser ella. Ambos tienen que perderse en ese camino. Por eso el Señor dice, tienen que negarse. Cuando uno era soltero se preguntaba, ¿qué quiero comer? ¿A dónde quiero ir el sábado? ¿Qué quiero hacer el domingo? Y vivía uno en torno a lo que uno quería. Pero ahora el problema es que soy amenazado. Ya no puedo hacer lo que quiero. Ya no puedo desear vivir como quiero. Y eso me trae muchos conflictos. Porque la lucha comienza ahí. Cuando yo no me niego a mí mismo. Y cuando el otro tampoco quiere negarse, pues hay un cruce de poderes. El asunto es tan serio que el Señor dice que este es un ejercicio diario, hermanos. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Esto es una escuela, como decíamos, 24 horas, 7 días a la semana. Pero no es malo. ¿Por qué decimos que no es malo? Porque cualquier situación que me lleve a enfrentar mi egoísmo tiene gran valor espiritual. Ya lo voy a repetir. Cualquier situación que lleve a tratar mi egoísmo es una gran oportunidad para venir a Cristo, negarme a mí mismo y tomar la cruz. Entonces el matrimonio en realidad es una gran oportunidad para ser transformados, para ser formados, para llegar a ser como Cristo. Hermano, mira, como decíamos ahorita, póngale cuidado a esta frase, es una repetición. Es la gran oportunidad de avanzar en mi camino hacia Cristo. Y muchos se sienten frustrados. Pero al contrario, hermano, usted debería darse cuenta que es la gran oportunidad de aprender a negarse, a morir y a seguir. En el camino uno siempre va a descubrir que hay gran inmadurez en nosotros. Sí, uno comienza a darse cuenta que uno parece un niño pequeño peleando y discutiendo por cosas que son inmadurez. Y eso nos va a llevar constantemente a la gracia, a Cristo y a la cruz. Vamos a leer Juan 12:24. Dice, mira lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo. Cuando el Señor usa esta frase es que lo que Él va a decir es importante, es en serio y se cumple. O sea, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor está hablando claramente de su muerte y de su resurrección. Pero esto es un principio que se aplica a todos los aspectos de la vida cristiana. Y al matrimonio también. La gran cantidad de divorcios tienen una sola explicación. Con algunas excepciones que son justificables. Pero la mayoría tiene esta característica. Son personas que no quieren morir. Y cuando el grano de trigo no muere, ¿qué dice la palabra? Queda solo. Queda solo. Porque muchas veces cuando yo no estoy dispuesto a agachar la cara, cuando yo no estoy dispuesto a perdonar, cuando yo no estoy dispuesto a ceder, eso aleja a las personas aún más amadas de mí. ¿Sí? Eso aleja a las personas. Las personas, por más que me amen, no van a querer estar con una persona que no está dispuesta a ceder. El Señor mismo dice, si no muere, va a quedar solo. Pero si muere, si se niega, si aprende a tomar la cruz cada día, si aprende a ejercitarse en esta escuela, ¿qué va a pasar en él? Lleva mucho fruto. A veces pudiéramos decir, imagínate, ¿qué cristiano sería mejor? Bueno, ¿qué cristiano sería mejor? No. ¿Quién daría más fruto? El cristiano que tiene un hogar donde su esposa tiene un carácter muy suave, muy moldeable, muy llevadero. O el cristiano que la tiene dura en su casa. Tal vez su esposo es hasta incrédulo. Su esposa es incrédula. Y tiene una oposición tremenda, no quiere nada de Cristo y todo lo que es de Cristo él es un ferviente enemigo. ¿Cuál de los dos usted cree que tiene más posibilidades de llegar a ser como Cristo? A veces pensamos que el que la tiene más pesado es pobrecito. ¿Cierto? Pero a veces al que le toca cargar más peso se vuelve más músculos. O sea que si usted tiene una situación bien difícil en su casa, tal vez usted tiene la oportunidad de dar mucho fruto. Tal vez el Señor está concediendo ser un poco más como Cristo. El Señor nos ayude, porque es que a veces vemos esas cosas como cosas malísimas. Pero por ahí dice un dicho que circula hasta en las redes sociales. Dios les deja las más grandes batallas a los mejores de sus siervos. Suena hasta bonito, ¿no? A veces Dios le deja las peleas más difíciles a los mejores de sus siervos. O sea que si usted tiene una pelea bien difícil, tal vez el Señor está permitiendo tener un gran carácter. Y si usted muere, usted puede tener la certeza de que va a haber fruto ahí. Y yo podría decir, hermano, la mayoría de hermanos que yo conozco, que tienen un buen hogar y que tienen un buen ministerio en la iglesia, han pasado grandes momentos de dificultad en su hogar. Yo podría, es que casi asegurarlo, hermano. Conozco hermanos que tienen un hogar de ejemplo. Pero si tú miras atrás, el camino fue construido a través de muchas dificultades. Una vez veía unos viñedos en Chile por televisión. Entonces el dueño del viñedo le mostraba al entrevistador los árboles. Entonces le decía, ¿cuál es el mejor vino? Entonces iban a una parte que el piso era pura piedra y el piso era durísimo. Y el dueño del viñedo le decía, este piso, estos árboles son los que producen mejor vino. Él le preguntaba por qué, porque el piso es el más difícil. Y de alguna manera, él explicaba que entre más duro el piso, el árbol tenía que esforzarse más y lo fruto que producía era muy bueno. Eso pasa con el vino, no sé si pasa con el resto de cosas. Pero a veces pasa eso, entre la situación es más difícil, se puede producir algo más puro. Más de Cristo. A veces leamos otro pasaje. Leamos Mateo 18, verso 21. Mateo 18, verso 21. Este pasaje siempre lo usamos de manera negativa. Mateo 18, verso 21. Dice, todos conocemos el pasaje, ¿no? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y nosotros siempre vemos este pasaje como algo muy negativo, y hasta 70 veces 7. Pero ¿por qué no decimos 70 veces 7 más cerca de Cristo? ¿Por qué no decimos 70 veces 7 más como Cristo? ¿No? A este que el Señor le permitió no solo perdonar 7, o sea, no solo le permitió que lo hirieran 7 veces, sino 70 veces 7 más será como Cristo. Pero a veces nosotros vemos las cosas que nos ayudan para bien como malas. Como malas. Porque no entendemos a veces. Nosotros debemos saber una cosa, y eso también, no siempre lo decimos, pero debemos saberlo. El matrimonio es temporal. No es la realidad definitiva. Pero sí puede producir cosas eternas en nosotros. O sea, el matrimonio es por esta era. En la era futura, en la resurrección, no habrá matrimonios. Pero este tiempo y en esa situación podemos aprender grandes cosas de Cristo. Entonces, ¿por qué tanta insatisfacción y por qué tantos reclamos? Porque la mayoría de veces vivimos quejándonos y reclamando cosas. ¿Saben cuál es el problema de nuestros matrimonios? Que pedimos demasiado de nuestros cónyuges. Ese es el problema. Exigimos. Esperamos demasiado de ellos. Como decía un hermano, queremos obtener la porción más grande de nuestro sentido de cumplimiento en la vida a través de la relación con nuestro cónyuge. Es verdad que en el matrimonio hay momentos de felicidad. Todos lo hemos experimentado. De cumplimiento, de satisfacción. Pero usted debe saber una cosa. Su esposa o su esposo no es Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Su esposo no es Dios y su esposa no es Dios. Y nunca usted va a estar satisfecho en ellos. Esa es una gran equivocación que tiene nuestro corazón. Lo que clama y lo que anhela profundamente nuestra alma es a Dios. Yo fui creado con un espíritu que tiene sed y hambre de Dios. Y mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni el dinero, ni las cosas de este mundo lo va a llenar. Solo Dios. Podemos usar nuestro matrimonio para conocer a Dios, para expresar a Dios, para aprender de Dios. Pero si yo me hundo en solo ver las fallas de mi cónyuge, puedo perder los misterios divinos que se encuentran en el matrimonio y las lecciones que hay para nosotros. Es más, hermanos, podemos encontrar ambos el significado buscando juntos a Dios, reconociendo que Él es el único que puede llenar nuestras almas. Si usted tuviera una buena relación con Dios, usted no haría tantas demandas, no haría tantas demandas a su cónyuge. Si usted es una persona que exige mucho, es porque usted conoce poco a Dios y pasa poco tiempo cerca de Dios. Nosotros somos, lastimosamente, yo quisiera ser un ángel, hermanos. Pero lastimosamente somos hombres caídos. Y aunque queramos apreciar a nuestras esposas y amarlas como ellas quisieran, nunca satisfaremos el corazón de ellas, por más que nos esforcemos, hermano. Eso es imposible, hermano. Eso solo lo puede hacer Cristo. Lo mismo ellas. Por más que ellas intenten amarnos, respetarnos, fallarán constantemente. Entonces, yo me puedo hundir en el matrimonio, llenarme, como decía mi hermano, de amargura en el corazón, o puedo aprender grandes cosas en él. ¿Cuál es el tema principal? Vamos a leerlo en Romanos 8:29. El tema principal de Pablo es este. Lo tiene 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Pero para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Es como decíamos al comienzo. El matrimonio no es para satisfacernos. Es para llevarnos a ser como Cristo. Realmente la voluntad eterna de Dios es que seamos como Cristo. El matrimonio a veces es solo el contexto donde se dan estos asuntos. Sin llegar a decir que el matrimonio no es un asunto santo, porque lo que se produce realmente es verdadero y es para gloria del Señor y para beneficio nuestro. Pero hermanos, no perdamos de vista estas cosas, porque si usted se ha dado cuenta a veces, esas muchas otras cosas buenas que oímos del matrimonio nos llevan a girar a veces en torno a nosotros mismos. Y perdemos de vista lo más importante. El Señor nos siga ayudando en estos días y nos siga hablando. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la consideración de ella, Señor. Enséñanos, Señor. Tantas cosas que necesitamos aprender, Señor Jesús. Tantas cosas que precisamos oír, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra, a que ella sea consuelo, Señor. A que ella sea un refresco para nuestra alma, Señor. A que ella sea alivio, paz, sanidad, Señor. Oramos por nuestros matrimonios, Señor. Oramos por nuestros hogares, Señor. Oramos por nuestras esposas, Señor. Aún por nosotros mismos, Señor. Líbranos de todo engaño, Señor. Líbranos de toda mentira, Señor. Líbranos de lo que no es tuyo, Señor. Aún líbranos de nosotros mismos, Señor. Y muchas veces como nosotros usamos lo tuyo para nosotros mismos, Señor. Líbranos, Señor Jesús. Y concédenos vivir para ti, Señor. Ser como tú, Señor. Aprender de ti, Señor. Que lo que nos permite es vivir, Señor, cumpla el objetivo que es ser como tú eres, Señor. Y andar de la manera que tú quieres que andemos. Sí, síguenos ayudando, Señor. Síguenos guiando, Señor. Ponemos el descanso de hoy, el día de mañana en tus manos, Señor. Para que tú nos des la fuerza y la gracia, Señor, para aprovechar al máximo este tiempo en ti, Señor. Bendito es tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.